Hace un 2 semanas atrás se habló mucho, ¿no? Sobre lo que era sobre lo que es el parto respetado, la semana del parto respetado. Y yo, viste, yo me puse a plantear que cuando hablamos de un momento, viste, así en la vida tan particular como es el del parto, como es el de la gestación, todo lo relacionado alrededor del parto,
O sea que vos estás tocando temitas como que son un poquitito
urticantes.
filosos, ¿no? Últimamente.
No sé si son filosos, son temas que hay que charlarlos, como todos.
Sí, claro, eso no significa de que no sean filosos. ¿Qué significa? Vos sos un cirujano, vos sos un tipo que ve el interior de las personas. Me
Sí.
tenés que decir precisamente qué es lo que es filoso. Es algo que corta, ¿no?
Sí, a ver, si
Filoso
vos
es un
querés
tipo.
referir que este tema corta a la sociedad, y no
Y
sé si corta a
ay,
la sociedad, es un
después vení
tema.
con hilo y cosés,
Es
¿no?
un tema importante, que bueno,
No,
que.
nadie dice que no.
Yo interpretaba que al hablar uno de un parto, de una situación, esos actos de salud, uno siempre tenía que darse dentro de determinadas normas de respeto, de humanización, o sea, como que era algo natural que se
Bien.
crearan esas condiciones.
Y entonces, ¿a quién trajiste para charlar del tema?
Y por eso, hoy me acompaña acá la licenciada Carolina Villalba, que es
Bien.
licenciada en obstetricia, y la doctora Tania Rosas, que es médica tocoginecóloga, para hablar del tema. Muy buenas tardes, ¿cómo se encuentran?
Buenas tardes.
Todo bien,
Muy
buenas
bien.
tardes.
Buenas tardes, chicas. ¿Cómo les va? Muchas gracias por estar con nosotros.
Tania repite.
Ella es repitente,
Sí.
sí. Es más, después voy a seguir azuzándote con algunas cosas
Sí,
del
pero ya.
tema que tocó
Tenemos
Tania.
20 preguntas para hacerle a Tania, pero no sé si nos va a dar el tiempo.
No hay
Vamos.
dos sin tres, así que ya la estamos invitando para una
¿Qué
tercera.
entendemos por parto respetado y por qué lo llamamos parto respetado?
Vamos, cualquiera,
Bueno,
vamos, anímense.
básicamente en realidad
Carolina ya se puso roja como la luz de aire.
Claro.
No, es una iniciativa más que nada del AFA, que es una asociación francesa de parto respetado, que desde 2004 lo que quiere es más que nada centralizar en la segunda semana de mayo una concientización de. Más que nada sería que todo el proceso del trabajo de parto, parto y posparto se dé lo más natural posible, como es tendría que ser en la mayoría de los casos, salvo excepciones, pero en la mayoría de los casos que se pueda proponer como actor principal a la mamá que está embarazada y obviamente también que esté en el eje de todo su familia, esa familia que está esperando ese bebé, más que nada.
Entiendo. O sea, es que darle, perdona, Pablito, o sea, es que darle un poco, digamos, una mayor participación a las emociones de todo el entorno, no solo de la madre, sino del entorno de ese nuevo ser que está viniendo a la familia, algo
Sí,
así.
un acompañamiento, una contención, no solamente una mujer que está en una institución a la cual se la tiene que intervenir, entre comillas, sino que una mujer que se le informe de todas las prácticas que se le hagan, una mujer que decida, mira, tenés esta opción, esta opción, esta opción, vos podés decidir qué hacemos qué querés hacer con tu cuerpo, con tu bebé, y que la familia también esté informada. Más que nada se basa en la información de esa familia y del empoderamiento más que nada de la mujer de sus derechos como mamá,
Bien.
¿sí? De poder decidir sobre lo que se va a hacer sobre su cuerpo.
A ver, ustedes que son médicos, sáquenme la duda si estoy equivocado o no, pero durante miles de años la humanidad vino al mundo naturalmente y no adentro de una sala de partos.
No era algo institucionalizado, digamos.
Exacto.
En realidad, la institucionalización del parto viene a sanear algo que era la principal causa de mortalidad de las
Claro.
mujeres, que era la muerte en torno al nacimiento de sus hijos, ¿no?
Exactamente.
Que casi siempre se debían simplemente a cuestiones de mera higiene, nada más. Pero bueno, se fue complejizando con el transcurso del tiempo y hoy por hoy no solamente implica el control materno, sino también el control del neonato en las primeras horas, más que nada.
Es lo que le llaman también la hora sagrada, ¿no? En el momento ese que nace el bebé y que, por ejemplo, yo me acuerdo que cuando nació mi hijo más grande, se llevaron al nene al aneo y no aparecía, no aparecía, no aparecía, aparecía como a las 3 o 4 horas cuando se lo pedimos, pero creo que ahora no es así, o sea, como que el bebé va a la mamá a generar ese vínculo que muchas veces genera el lazo que le brinda confiabilidad y un montón de así de situaciones emocionales al bebé. ¿No?
Exactamente, sí, la idea es esto, volver el parto lo más natural posible, volver a convertirlo en un acto, digamos, que envuelva a toda la familia, básicamente el binomio, bueno, madre, hijo y padre, digamos, y esto de que haya un contacto desde el momento del nacimiento en la familia, digamos, en el núcleo íntimo, ¿no?
Acá creo que hay algo que es muy importante, que es, que vos remarcabas, Carolina, que era el trabajo que no solamente se hace sobre la mujer embarazada, sino sobre toda la familia. Y acá creo que es más que nada donde se ve el rol fundamental que tiene la obstétrica, la licenciada en obstetricia, preparando a esa familia.
Sí, más que nada acompañando y dándole la información paso a paso. A veces un trabajo de parto puede ser muy rápido, a veces son muchas horas, entonces se tiene que ir informando a esa mamá, a esa familia que también está esperando, pues hay toda una familia atrás de esa embarazada esperando que ese bebé salga bien y conocerlo y demás. Entonces está bueno que esa mujer paso a paso, a medida que va progresando el trabajo de parto o por ahí ya estamos postparto, se le informe todo lo que va pasando, cómo está su bebé y demás. Y también el alojamiento conjunto, es decir, que siempre cuando no haya una situación de riesgo o que no haya pasado nada fuera de lo normal, estén siempre los tres juntos.
Ustedes habitualmente, yo me acuerdo que antes cuando yo estudiaba daban lo que eran los, ¿cómo se dice? Las preparaciones para el preparto, o sea,
el curso de preparto.
El curso de preparto y todo eso. A partir de que surge esto del parto responsable y la inclusión de la familia, antes generalmente se daba a la madre y al padre. ¿Se hace así también extensivo al resto de la familia? ¿Hay talleres o algo? ¿O cómo se maneja eso habitualmente?
En realidad, por lo general, se prioriza a las dos personas que van a estar con el bebé. O sea, lo puede igual hacer cualquier persona que por ahí no está el papá por ahí presente, porque trabaja o demás, y puede hacerlo cualquier persona que acompañe emocionalmente a esa mujer, o que por ahí ella elija. Se puede hacer extensivo a cualquier persona, una amiga, por ahí es una mamá que está sola y tiene una, no sé, un familiar por ahí no muy lejano, pero puede acompañarlo a cualquier persona en esos talleres.
En los talleres. Está bien. Vos sabés que, vos sabés, Tania, que yo, y ahora voy a sacar el cuchillo, como dice. ¿Sabés que el
qué
otro
raro
día estaba viendo estadísticas, ¿no? Y me encontré con que en salud pública el 70%... No, vuelvo una pregunta.
Rebobino. Dale, está trabado.
Cuando nosotros hablamos de parto responsable, no solamente hablamos de parto, sino que también puede ser cesárea, o sea, no solamente que el culmine en un parto o puede ser una cesárea.
Puede ser un parto natural o un parto por cesárea.
O sea, la idea de humanizar la terminación del embarazo independientemente de la vía por la cual vayan a nacer el bebé.
Absolutamente.
Me sacaste una pregunta.
De hecho, se le da mucha participación que antes, hace un par de años atrás, no se le daba al padre. No se permitía, por ejemplo, que el padre acompañara a la madre en instancia de nacimiento, que en el caso de una cesárea sería dentro del quirófano, y hoy por hoy sí, por ejemplo, se permite.
¿Qué ibas a preguntar, Oscar?
No, me sacaste la pregunta, viste, porque estaba justamente eso, pensaba la dualidad esa de parto natural o cesárea, que pasaba, pero bueno, ya está, respondí.
Sí.
¿Cuántos padres se desmayan en el quirófano si es cesárea?
Se impresiona más con el parto igual,
Sí.
Parto, y el parto ya tiene toda esa cuestión emocional y de dolor de la madre, se vive muy diferente, digamos.
Ajá, o sea que son bastante flojitos todos los papás.
No, pero es como que les afecta.
Digamos
más.
Que ustedes
literalmente se agotan después de un parto.
Yo te aviso algo.
Literalmente.
Si el papá entró a la sala de parto y se desmayó o algo,
¿qué?
Queda ahí.
¿Vos decís que queda ahí?
Sí, pero los especialistas están abocados al nacimiento del bebé.
Está bien que se embrome, ¿para qué? Si se hace el machazo, bueno.
Te planteo una pregunta y vamos al corte y me la respondes, Tania. Pues es que yo observé en las estadísticas que el 70% de los de las finiciones de los embarazos en salud pública es por parto. En cambio, cuando vos vas al ámbito privado, es 40% es por parto y el resto no. Es algo que no...
Porque, viste,
en líneas generales, cuando uno ve las estadísticas, no sé, ponele colecistectomías, que es cuando se operan de la vesícula, y uno ve más o menos que el índice de la población que se atiende en privado o en público es más o menos la misma, o la apendicitis es lo mismo. Pero me llamó la atención esto, de que se realizan muchas más cesáreas en el ámbito privado que en el ámbito público.
En realidad los motivos son muchos, yo te voy a comentar algunos, pero seguramente van a haber un montón de colegas que se les pueden ocurrir un montón más. Básicamente en el privado está ahí una cuestión que no es, es una cuestión en realidad, no sé si le diría la palabra temor, pero viene por ese lado, motivada, digamos, en el sentido de que las pacientes a veces piden una vía de nacimiento, uno le explica los pros y los contras de cada una, que hagan la elección cuando no tienen partos o cesáreas, una mujer que está cursando su primer embarazo, y a veces pasa que la decisión termina siendo, por ejemplo, una cesárea. Cuando uno explica los pros y los contras de cada cosa y la paciente decide esa vía de nacimiento de todas maneras, habitualmente uno primero no la puede obligar a la paciente a tener un parto, y bueno, y acá entra esta cuestión que yo te digo de por ahí de temor, de o por ahí llevarla o conducirla o de alguna manera querer que tenga un parto normal, y si algo se llega a complicar, porque una cesárea es muy sencilla de hacer y un trabajo de parto es mucho más artesanal y mucho más complicado, si llega a pasar algo, ahí entra esta cuestión de ella quería una cesárea y yo la obligué o le induje a que tuviera un parto.
Ahí también, lo que hablábamos hace un ratito de la autonomía, ¿no?
Claro. O sea, sí, absolutamente.
Que la paciente pueda libremente elegir, en este caso, cuál sería la vía de finalización de su
la vía de nacimiento.
Embarazo.
Llega un punto igual, la gran mayoría vienen con una mentalidad de querer un parto normal, y llega un punto en el trabajo de parto donde el manejo del dolor por ahí se puede volver dificultoso, cuando el trabajo de parto está avanzado, que a veces piden la cesárea. Ya hay uno hace como oídos sordos porque el parto se está por hacer, pero es la
o
única
sea,
circunstancia en donde
también
uno...
También habría que aclararle a la señora que una vez que ya está en trabajo de parto, hay es como que tiene distintos escalones el trabajo de parto,
y hay
a partir de los cuales, si no fue a cesárea, ya no se puede volver atrás.
Tal cual.
Y una vez que el bebé ya empezó a descender,
tal cual, uno no alcanzaría a
concluir el parto.
Un quirófano para una cesárea porque no se daría el tiempo, el parto ocurriría de todas maneras.
Para terminar, y les agradezco mucho su presencia, me preguntaban qué es el parto inducido.
El parto inducido, ¿querés explicarlo vos, Caro?
Sí, más que nada es cuando a veces se llega a una cierta fecha, por ejemplo, 40 semanas, 41 semanas si se llega, donde cuando fisiológicamente el cuerpo no generó sobre el trabajo de parto, lo que se hace es madurar el cuello, es como hacer un cuello un poco más permeable para poder colocar medicación, que es la oxitocina, que a veces lo liberamos naturalmente y se larga el trabajo de parto natural, y si no la tenemos que administrar sintéticamente para que se pueda tener la posibilidad de que la mujer tenga un parto.
Y se me ocurrió otra pregunta, justo que vos dijiste algo. Cuando uno habla de parto respetado, ¿no? ¿La mujer también, dentro de determinada edad gestacional, también puede decir, bueno, yo quiero en tal semana, en la semana 38, 39, 40, 100?
En realidad está establecido ya igual por normas. La mujer por ahí puede a veces decidir a qué edad gestacional, pero por lo general el corte, acordado tanto como el equipo perinatal como materno, es a partir de las 39 semanas que se puede hacer por ahí una inducción. Ese sería el corte. Menos que eso, no.
No suele ocurrir salvo circunstancias especiales.
Sí.
Me quedó una pregunta ahora, porque viste cómo surgen las preguntas. ¿Cómo es eso de que a partir de la semana 39 puede decidir a cuándo? ¿Por qué? ¿Cómo es
eso? No, es a partir de... O sea, se puede decidir si ella quiere finalizar el embarazo antes de llegar hasta antes de las 40 o 41, a las 39, ¿sí? Que está bastante disminuido el riesgo de que por ahí el bebé no tenga desarrollados los pulmones y demás.
Claro, ¿sí? Ahora entiendo.
A veces se finalizan los embarazos a las 37 semanas, muchas veces lo que presentan los bebés son dificultades respiratorias, uh-huh, que por ahí a veces se basan en esto, de que quizás en ese momento, las 37 semanas, que nosotros ya los tomaríamos como término, no están lo suficientemente desarrollados como para adaptarse a la vida extrauterina a esos bebés. Por eso le damos las 38.
Bien.
Y una semanita más que serían las 39.
Ya que soy un fanático de las estadísticas y de los extremos para un lado o el otro, el parto, digamos, un nacimiento no inducido con menos semanas de gestación, ¿se tiene una estadística? Sí, debe saber aproximadamente cuándo fue, en qué semana, 30 y pico, 30, 32, 33, 34, 35...
No,
¿cuántos parto, menos? ¿Cuántos
ver,
menos?
A ver, el bebé, a ver, a veces se llama.
¿Cuánto puede ser más prematuro? Porque dicen un 7 mesino, pero puede ser un 6 mesino.
Pero hay bebé de 25 semanas que en una buena, en un neo con un soporte adecuado desarrollan una vida normal, casi plena, normal. Por eso es lo que charlábamos la otra vuelta, ¿te acordás? Era que ellos que se planteaba que sacar a los bebés a partir de la semana 21,
sí,
y ponerlo en una incubadora. Bueno, eso no es viable. O sea, a ver, hay cosas que se dan naturalmente y que tienen una buena evolución, una buena terminación. Pero lo que no quiere decir que sea algo que se puede hacer con todo, ¿no? Bueno, por eso hablamos otra vuelta de prematuro. De
no,
prematuro,
no, no, eso que lo puede hacer todo, por supuesto. ¿Y cuál es el parto de mayor cantidad de duración adentro de la panza de la mamá? ¿Cuántas semanas? ¿41, 42 semanas?
Hasta ¿sí? las 41, 42
semanas.
42 semanas.
42
pero semanas. No, tampoco es aconsejable.
Qué ganas de quedarse,
¿eh? No es aconsejable un claro, postérmino.
Claro.
Porque pues, se empieza a complicar.
Y sí, ganas de quedarse dentro de la madre, ¿no?
Sí.
Hay algunos que están tan apurados y otros... Bueno,
el problema es que después también, cuando llega a determinada edad, que no se quieran quedar también en la casa, sino que...
Ese es otro tema para tocar, pero... Tengo una amiga que es psicóloga, ya la vamos a convocar y vamos a hablar de ese tema.
Le agradecemos mucho a la licenciada Carolina Villanueva y a la doctora Tania Rosas. Las vamos a invitar por la próxima vuelta para hablar de embarazo, ¿sí? Que nos cuenten un poquito cuáles son los controles que tienen que hacerse las mujeres y todo eso. Porque hasta ahora venimos hablando de cómo prevenir los embarazos no deseados, de cómo terminar el embarazo, pero bueno, vamos a hablar un poquito más del embarazo, ¿te parece?
No, sí, por supuesto, aparte no hay dos sin tres, ¿viste? Ya lo sabemos, y a ella es la primera, así que ahora tenemos que ir a la segunda.
Tiene que venir a veces más.
Y ahora bueno, a ver si sacan la guitarra.
Muchísimas gracias.
No, gracias. Por favor, gracias.